pues también es mala suerte. Quedarse colgado en un tren por una avería una vez no solo es posible, sino probable. Repetir y sufrir el caos en un AVE dos veces en apenas 4 meses es puntería, aunque no imposible. Que se lo cuenten a Juan Bravo, el vicesecretario de Hacienda del PP, que se quedó atrapado en un AVE en mayo por un robo de cable y que anoche repitió experiencia mística en otro AVE Madrid-Sevilla por un fallo en una catenaria que dejó tirados a más de 2.000 pasajeros parados hasta incluso 10 horas. El nuevo episodio de caos ferroviario en plena ola de calor que el ministro Puente no ha tenido a bien comentar en las redes sociales, al menos que sepamos, como diría Santos Cerdán. Con lío en la alta velocidad día sí y día también, no han estado demasiado finos en Renfe con el lema de su última campaña que luce en grandes carteles informativos en las estaciones de tren. Perdonen las mejoras. ¿Qué mejoras?, se preguntan en Santa Justa los viajeros.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. La Junta de Andalucía eleva la voz y carga contra los incidentes crónicos en la alta velocidad que tanto daño están haciendo a su comunidad. Ha estallado la Junta tras el caos de ayer que afectó a más de 2.000 pasajeros que pretendían llegar a Sevilla y que sufrieron para conseguirlo, dice la consejera de Fomento, que están cansados ya.
Hace falta es que de una vez por todas el ministro Óscar Puente, la ministra María Jesús Montero, lo que haga es dar explicaciones a los andaluces, porque esto repercute mucho en nuestra economía, repercute mucho en el turismo y repercute mucho en la imagen de Andalucía.
Es la consecuencia, dicen en el PP, de tener un desgobierno como el de Sánchez, que acumula casos de corrupción y que suma a este entramado de Cerdán los contratos firmados con Huawei para que la empresa china gestione y almacene las escuchas policiales. ¡Qué casualidad!, dice el número 2, Miguel Tellado, una empresa china.
Huawei no es un episodio aislado, es una pieza más del entramado de corrupción sanchista. Y tiene en su centro a tres figuras esenciales: Rodríguez Zapatero, José Blanco y Antonio Hernando. Rodríguez Zapatero, que es la reina madre de toda la corrupción del Partido Socialista.
Ha amainado el viento en Galicia, donde siguen activos 3 incendios, con especial atención al de Ponteceso, en Coruña, que anoche obligaba a desalojar a los vecinos de Corme Aldea, que ya han podido regresar a sus casas, desolados, eso sí, al comprobar los daños.
Estamos viviendo un infierno, una impotencia, una tristeza de ver cómo están destruyendo pues a nuestra contorna, a nuestra casa. Y en Corme, pues, la verdad es que fue todo como súper desesperante, porque el lume literalmente fue provocado al lado de las casas.
El fuego en Tarifa sigue activo también. En este caso, los vecinos se mantienen fuera de casa, se mantienen a esta hora los desalojos, no han podido regresar aún. No habrá excepciones en los traslados de menores migrantes desde Canarias a la península. El lunes serán reubicados los 8 primeros y progresivamente seguirán llegando cumpliendo el requerimiento del Supremo. La ministra Elma Sáiz recuerda que la ley es la misma para todos y que comunidades insumisas como Madrid tendrán que cumplirla.
No va a haber excepcionalidad y estamos trabajando poniendo 1.200 plazas de nuestros recursos para dar cumplimiento exquisito y escrupuloso al auto del Tribunal Supremo. Y desde luego vamos a cumplir siempre con lo que dispone la legislación y apelo, por supuesto, al cumplimiento y a la no insumisión por parte de las comunidades autónomas, y me estoy refiriendo al cumplimiento del artículo 35 modificado gracias a la voluntad del Congreso de los Diputados, el artículo 35 de la Ley de Extranjería.
Vamos ya con el resto de la actualidad en formato breve, en titulares, con Victoria Verdier y Marta Morueco.
El Banco Sabadell aprueba la venta de su filial británica TSB al Santander por más de 3.000 millones de euros, con el apoyo del 99,6% de los accionistas. La operación permitirá repartir un dividendo histórico y es clave para la estrategia de la entidad de bloquear la OPA del BBVA.
La Unión Europea negocia con Estados Unidos a poco más de 24 horas para que empiece a aplicar sus nuevos aranceles, que podrían ser del 35% si Trump hace efectiva su última amenaza. El presidente de Estados Unidos volvió ayer a reabrir la guerra comercial y exigir a la Unión Europea que cumpla con la inversión de 600.000 millones de dólares que prometió.
La empresa que alojaba la web, creada por la Cátedra de la Complutense que codirigía Begoña Gómez, ratifica ante el juez que el dominio estaba a nombre de la esposa del presidente, investigada por apropiación indebida. Según la compañía, tanto el registro como el correo son de Gómez y ya están dados de baja.
El enviado especial de Estados Unidos a Moscú, Steve Wilkoff, se ha reunido durante 3 horas con el presidente Putin, 2 días antes de que expire el ultimátum de Trump a Rusia para que detenga la guerra en Ucrania. De negar negarse a hacerlo, el presidente ruso se enfrenta a sanciones contra quienes le compren petróleo o gas.
La ciudad japonesa de Hiroshima conmemora hoy los 80 años de la bomba atómica con un llamamiento contra las armas nucleares. El Papa, la Cruz Roja, la ONU y la Unión Europea advierten contra la creciente proliferación de armas atómicas y piden reducir los arsenales.
Pasa a disposición judicial el hombre de 41 años detenido ayer por matar a su mujer de 34 en Don Benito, Badajoz. La víctima había presentado 3 denuncias contra él, la última en 2021, y no había riesgo, según la delegación de gobierno, por lo que nunca tuvo ningún tipo de protección.
Del tiempo, casi 40 provincias siguen hoy en riesgo por calor extremo, con máximas de hasta 42 grados en algunos puntos de Andalucía.
Dicen los expertos que estamos en el ecuador de la ola de calor, sin embargo, todavía hay que seguir hablando de temperaturas muy elevadas, sobre todo en zonas de Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia. Especial atención a Córdoba y Jaén, que ya están en los 42 grados. Por la tarde aparecerán algunas nubes tímidas en las zonas montañosas de la península y tormentas en la zona del Bético Oriental, pendientes además de una intrusión de polvo sahariano que está afectando a toda Castilla y León. Y al final del día el calor dará un respiro con un ligero descenso de la temperatura en todo el norte peninsular.
Día. Onda Cero. María Hernández.
Lo primero, la fotografía que deja el fuego a esta hora. Vamos a actualizar situación en dos puntos concretos, Coruña y Cádiz, empezando por Tarifa, por ese incendio muy violento que se desataba ayer a última hora de la tarde junto a la Nacional 340 que conecta Algeciras con Tarifa. Se cortó el tráfico desde Punta Paloma. Tuvieron que desalojarse hoteles, camping, miles de vehículos. Las llamas parece que se originaron en una autocaravana de un camping. El viento en esta zona no es un aliado. A esta hora hay reunión del puesto de mando avanzado. Buscamos la última hora desde Algeciras con Alberto Espinosa.
La Junta de Andalucía mantiene el nivel de emergencia en el incendio ocurrido en la tarde de ayer en Tarifa, en el camping Torre la Peña, y que provocó el desalojo de más de 1.500 personas y la evacuación de 5.000 vehículos, además de diferentes campings, hoteles y zonas de ocio del municipio turístico. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, alerta sobre los cambios de viento. De momento no hay que lamentar daños personales, pero la situación sigue siendo compleja.
La zona de los flancos norte y este sigue siendo zona donde hay actividad y donde se producen sobre todo connotaciones importantes como consecuencia de esos cambios de viento.
De momento se mantiene el corte de la carretera en los accesos a hoteles y chiringuitos.
Es una de las zonas en efecto más turísticas del litoral gaditano, llena de chiringuitos, urbanizaciones y hoteles, y el incendio, insistimos, sigue sin estar controlado y activo a esta hora. En Galicia la preocupación se centra en el municipio coruñés de Ponteceso. Los vecinos de la parroquia de Corme Aldea han dormido fuera de sus casas, aunque esta mañana han podido empezar a regresar ya. El viento ya no sopla, parece tan fuerte como ayer. Situación a esta hora de la tarde con Pilar Ozores.
Pues este incendio comenzó en 4 focos, por lo que todo apunta que fue provocado, lo que levanta la indignación de vecinos y autoridades. María Rivas es la subdelegada del Gobierno en A Coruña.
Condenamos rotundamente cualquier tipo de comportamiento relacionado con incendios provocados de forma intencionada. Queimaros nosos montes non só é un delito, senón que é un ataque directo á vida, ao territorio, á seguridades.
Este incendio ha arrasado ya 60 hectáreas y según los últimos datos de la Consellería de Medio Rural sigue activado el nivel 2 de emergencias. Trabajan allí efectivos de la UME, igual que en Camariñas, donde han ardido otras 50 hectáreas. Y sigue activo también un incendio en Afonsagrada, en Lugo, que arrasó otras 90.
El mes de julio ha sido especialmente grave si hablamos de incendios. Se han quemado casi las mismas hectáreas que en todo el resto del año, más de 15.500. Este año 2025 ha sido el quinto con más terreno arrasado por el fuego desde 2008. Son datos oficiales del Ministerio de Transición Ecológica. Lidia Olivares.
Hasta junio se quemaron 17.594 hectáreas, unas 1.800 más que en julio. En total, este año se ha calcinado un 5,1% más de superficie que en 2024. Buena parte del riesgo está en lo que dejamos atrás. Colillas, cristales, aceites, es alguna de la basuraleza más peligrosa para la propagación de incendios. Miguel Muñoz, coordinador del proyecto Libera de SEO BirdLife y Ecoembes, recuerda que abandonar estos objetos no solo tiene consecuencias ambientales.
Multa general por arrojar objetos de unos 200 euros y retirada de 4 puntos del carnet de conducir y una multa por abandonar objetos que puedan causar incendios o accidentes, que se eleva hasta 500 euros y la pérdida de 6 puntos.
Desde las organizaciones ecologistas piden más educación y conciencia ambiental para frenar estos comportamientos antes de que se normalicen.
El fuego que arrasa también Francia estos días, allí se ha cobrado una víctima mortal, el incendio más grave del país, sigue asolando un área muy próxima a Narbona, en el sureste, y ha quemado ya 11.000 hectáreas de terreno. La víctima mortal es una mujer que quedó atrapada por las llamas en su domicilio. Hay además un desaparecido y dos personas heridas, una de ellas de extrema gravedad. A esta hora se mantiene cerrada al tráfico la A9 con España, la autopista que va a la Junquera. Hablamos de trenes, de incidencias ferroviarias que se suceden de forma recurrente. Ayer mismo varios trenes AVE, Alvia y Avant afectados por una avería en la catenaria y miles de viajeros parados. Iban a Sevilla desde Málaga, Madrid, Granada, Córdoba o Barcelona. La incidencia se solucionó de madrugada, quedó restablecida la circulación después de varias horas, aunque el gobierno andaluz carga hoy contra la falta de respuesta, la incompetencia y el daño que se está generando a la comunidad de Andalucía. Redacción en Sevilla, Alejandro Vieira.
El gobierno andaluz ha calificado de indignante lo que está ocurriendo. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha valorado como nefasta la gestión del gobierno de Sánchez y la ministra Montero asegura que no son conscientes de las consecuencias que esto está teniendo en Andalucía en pleno verano, ya no solo en la gente, sino económicamente. Señala que nuestro motor es el turismo y que no nos podemos permitir dar esta imagen. Díaz tiene claro quiénes son los responsables.
El gobierno de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero está haciendo algo que no pensábamos que nunca iba a ocurrir, y que es que un sistema que era fiable, que era eficiente, pues se vuelva completamente descontrolado y no sepamos realmente a la hora que vamos a llegar a nuestro destino.
Se han acumulado también esta mañana los retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Levante por una avería en la red entre Santa Cruz de la Zarza y Tarancón.
Noticias Mediodía. Un motero nace para llevar siempre.
Onda Cero.
Vamos con la noticia económico-empresarial del día. El Sabadell, en pleno proceso de OPA del BBVA, ha aprobado la venta de su filial británica en una doble junta extraordinaria que se ha celebrado hoy. Los accionistas han dado el visto bueno a la venta y este movimiento puede ser clave para el desenlace de la OPA. La operación va a propiciar un dividendo millonario para los accionistas y puede poner en duda la oferta de compra que perdería atractivo para el BBVA. Barcelona, Ana Utiel.
El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha afirmado que los accionistas de su entidad que acepten la OPA del BBVA no cobrarán el dividendo ligado a la venta de su filial TSB al Banco Santander. Así lo ha advertido durante la segunda junta extraordinaria de accionistas celebrada hoy, después de haber dicho en la primera que esta operación nada tenía que ver con la OPA.
Se podría o se propondría llevar a cabo tanto en el contexto actual como en un contexto sin OPA, por su clara aportación, que es beneficiosa para el banco y para sus accionistas.
En la segunda junta, que ha terminado a eso de las 2:45, Oliu ha señalado que tampoco podrán cobrar el dividendo, aprobado por cierto por unanimidad, aquellos accionistas que vendan sus acciones antes del fin de la venta de TSB prevista para abril de 2026.
Mañana es jueves, día 7 de agosto, y eso quiere decir que Donald Trump empezará a aplicar sus aranceles al mundo si cumple su anuncio y no cambia de idea. La medida se retrasó una semana y la Unión Europea ha aprovechado esos minutos añadidos para negociar a contrarreloj y lanzar contraofertas de buena voluntad, aunque no le han servido de nada, porque el presidente de Estados Unidos, fiel a su estilo, ha redoblado sus amenazas. Ahora dice que los aranceles a la Unión Europea no serán del 15%, como firmó con von der Leyen en Escocia, sino del 35% si Europa no cumple con la inversión de 600.000 millones de dólares prometida. Patricia Gijón.
Esa inversión de 600.000 millones de dólares en compras de energía es una petición a la que se comprometió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pero que resulta bastante inasumible, teniendo en cuenta que Bruselas no puede dictar a las empresas europeas dónde gastar el dinero. Lo explicaba en Onda Cero Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo.
Estados Unidos es el mayor productor mundial de petróleo y de gas y exporta. Y nosotros le podemos comprar, pero nosotros no somos la Comisión Europea, son las empresas europeas que compran al mejor postor en el mercado internacional de petróleo y de gas.
A tan solo un día de que entre en vigor los aranceles de Estados Unidos, continúan las negociaciones contrarreloj con todos los países afectados. La Unión Europea trata de salvar la nueva amenaza de Trump de elevar hasta el 35% los aranceles pactados con la Unión Europea, formalizando lo pactado anteriormente, que los dejaba en el 15%. De momento, ha frenado 6 meses las contramedidas de respuesta para rebajar tensiones, mientras busca exenciones a varios productos químicos, la ternera o el vino.
2:16, 1:16 en Canarias. El Partido Popular insiste en denunciar lo que considera una pieza más de la corrupción sanchista, el contrato que Interior ha firmado con la empresa china Huawei para gestionar y almacenar los datos de las escuchas policiales. Los populares apuntan a los vínculos del expresidente Zapatero con China y exigen que el gobierno aclare con urgencia qué papel ha jugado en el que consideran un nuevo caso de este entramado corrupto. Sede del PP, José Ramón Arias.
Y es que las solicitudes de comparecencia de varios ministros, entre ellos el de Interior y el de Exterior, se une ahora la del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando. Según señalan los populares, llevaba junto a su esposa, la hoy secretaria de Organización del PSOE, la cuenta de Huawei en nuestro país. Lo hacía dentro del despacho lobista propiedad de José Blanco, que fuera número 2 del expresidente Rodríguez Zapatero. Por eso, el secretario general del PP, Miguel Tellado, exige respuestas.
La pregunta que cabe hacerse es ¿por qué? ¿Por qué hace esto el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Por qué el gobierno ha elegido a una empresa china bajo sospecha para gestionar secretos de Estado? ¿No encontró en todo el mundo ninguna empresa más apropiada?
Los populares señalan que nuestros aliados europeos están alarmados ante el hecho de que haya firmado un contrato por 12 millones de euros con una empresa sobre la que hay avisos de espionaje para la gestión y guarda de escuchas judiciales.
En el entramado corrupto entra también y sobre todo, claro, el caso Cerdán, especialmente tras la sospecha que sembró el exsecretario de Organización del PSOE con ese "no que yo sepa" en respuesta a si el PSOE se financió ilegalmente. Cerdán va a tener que comparecer en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra, pero se ha librado en cambio la presidenta María Chivite y UPN tiene claro que Bildu le ha devuelto el favor. Ignacio Jarillo.
Es que este partido denuncia hoy en Onda Cero el conchabeo entre PSOE, Bildu y Geroaba y para liberar, dice, a María Chivite de comparecer en la Comisión Cerdán que investiga esa presunta corrupción. Para Javier Esparza está claro, aquí Bildu defiende a Chivite y paga el favor al PSOE a cambio de que saquen poco a poco presos de ETA a la calle y que siga Sánchez en Moncloa.
Hay un acuerdo político muy claro. EH Bildu está pagando los favores a María Chivite. EH Bildu está consiguiendo sacar a los presos de la cárcel. Por lo tanto, EH Bildu necesita que Chivite y Sánchez sigan gobernando y la corrupción, pues bueno, les da igual.
Y lo mismo ocurre con la ministra Elma Sainz del PSOE Navarro, que tampoco acudirá a la comisión de ese parlamento, aunque ella esta mañana respondía tranquila.
Siempre mi trabajo se ha desarrollado cumpliendo a rajatabla y minuciosamente la legislación vigente, con una vocación firme con el servicio público, con el trabajo para el conjunto de la ciudadanía y con total colaboración y con total transparencia allí donde se me requiera. Y a partir de ahí, bueno, pues a partir de la vuelta del verano se va a desarrollar una comisión de investigación en el Parlamento Foral, bueno, pues también con total transparencia y colaboración por parte del Grupo Parlamentario Socialista en este caso.
El objetivo de UPN, dicen, es conservar el gobierno foral y aunque eso suponga mirar para otro lado en materia de la corrupción.
Y mientras tanto, el PP y el PNV, que siguen con su agarrada a cuenta de si el socio de Cerdán, Anchón Alonso, fue quien medió entre el PSOE y Aitor Esteban para conseguir la investidura de Sánchez. Esteban lo negó hace unos días y ayer Cerdán lo confirmó en esa entrevista en La Vanguardia, como ha recordado el secretario general de los Populares hoy.
Y Aitor Esteban, como representante público que es también, tiene la obligación de dar explicaciones. ¿Medió o no el señor Anchón Alonso en la investidura de Pedro Sánchez?
No. Anchón, vamos, ni idea de quién es.
Y Santos Cerdán dijo, sí, es el que nos ha facilitado las conexiones con el PNV para hacer a Sánchez presidente.
Sí, ni le conocíamos. No. Anchón, vamos, ni idea.
Creo que Aitor Esteban está metido en un gran lío y creo que cuanto antes dé las explicaciones correctas, mejor nos irá a todos.
El lunes que viene, el próximo día 11, van a ser trasladados a la península desde Canarias los primeros menores no acompañados que solicitaron asilo. Serán 8 y de momento no se ha concretado en qué comunidad autónoma van a ser reubicados, cumpliendo la orden del Supremo. A las comunidades que se han declarado insumisas, como Madrid, el Gobierno le recuerda hoy que la ley es para todos. Carla Casamayor.
A pesar de las negativas a acoger por parte de algunas comunidades del PP, la ministra Saiz advierte de que el reparto se hará sin excepciones.
Ya le he dicho que no va a haber excepcionalidad. Estamos trabajando en todos los centros de nuestro país, de la mano de Fiscalía y teniendo en cuenta cada uno de los casos de estos menores especialmente vulnerables.
Desde la capital, Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, se queja de la falta de cooperación del Gobierno central con las comunidades en materia migratoria.
La única medida que se le conoce al Gobierno central es el reparto de los menores no acompañados o de los inmigrantes irregulares, pero no se le conoce ninguna medida y no se le conoce ninguna actuación de coordinación y de cooperación leal con las comunidades autónomas.
Por el momento, los primeros 8 niños llegarán a la península el próximo lunes 11 de agosto, a falta de confirmar la comunidad o comunidades de destino.
Noticias Mediodía. Alquiler Seguro
facilita la apertura del nuevo Camp Nou para alivio del Barça. Esther Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En medio del caso Ter Stegen, el Barcelona acuerda con el consistorio la apertura progresiva del Camp Nou gracias a un cambio en la licencia de obra. José Agustín Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas noticias para el Club Azulgrana. El Ayuntamiento de la Ciudad Condal ha confirmado que se podrá reabrir el estadio del Camp Nou, eso sí, con un aforo limitado, tan solo 27.000 espectadores, una vez se reciban los informes de la ECA. Así podrá jugar sus primeros partidos del mes de septiembre como local en su estadio remodelado. Por otro lado, el nombre de Ter Stegen sigue siendo actualidad en Can Barça. La directiva sigue pendiente de la apertura de expediente disciplinario ante la negativa del guardameta a firmar el informe médico que tenía que enviar el club a la Liga de Fútbol Profesional para que confirmara el periodo de baja del guardameta.
El Real Madrid afronta su tercera jornada de entrenamientos de pretemporada, hoy en doble sesión, y el Tirol, el equipo al que se medirá en su único partido de preparación, agota en 40 minutos las entradas para el encuentro que se jugará el 12 de agosto en Innsbruck. La lesión de Sanzet complica el inicio de pretemporada de la temporada al Athletic de Bilbao. El pichichi del equipo la pasada campaña sufrió una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla y estará al menos 6 semanas de baja. El club podría buscar alternativas en el mercado de fichajes. Pero esta no es la única baja tras el partido disputado en Liverpool. Beñat sufre una lesión muscular en el recto femoral izquierdo y el central Unai Eguiluz se opera hoy de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió la pasada semana en un amistoso ante el Racing de Santander. La liga comienza en 10 días y los equipos aceleran en su preparación, por lo que se acumulan los partidos de pretemporada. Entre los que se juegan hoy destaca el Atlético de Madrid Rayo Vallecano, con Jiménez y Barrios lesionados, es duda para Simeone Sorloth. Se juega también un Arsenal Villarreal, un Betis como y el Valladolid Getafe se ha tenido que suspender debido al estado del césped del José Zorrilla. España cae 74-76 frente a Portugal en su primer partido de preparación para el Eurobásquet disputado en Málaga. La selección jugará mañana también en el Martín Carpena contra República Checa. El seleccionador Sergio Scariolo y uno de los veteranos, Billy Hernán Gómez, son conscientes de todo el trabajo que queda por hacer.
Nos puede venir bien para darnos cuenta que una prestación normal en este momento de nuestra trayectoria, de nuestra historia, no nos sirve para poder competir, que tenemos que estar a un alto nivel de concentración y de intensidad.
Llevamos, como te he dicho, una semana juntos, nos falta muchísimo crecimiento de trabajo colectivo, cada uno seguir poniéndose individualmente en forma, nos queda muchísimo que crecer, muchísimo que mejorar, que solo llevamos una semana, que queda mucho, así que yo creo que la ambición y las ganas es lo más importante.
Y Carlos Alcaraz debutará en el torneo de Cincinnati, séptimo Master 1000 de la temporada, ante el ganador del partido entre Bellucci y Zumur, que se juega mañana. Es el regreso a las pistas del murciano tras caer en la final de Wimbledon y renunciar al torneo de Toronto por pequeños problemas musculares.
¿Cuál es tu comida preferida?
Pizza. Hola, ¿escuchas? Te pierdo, es que aquí no hay mucha cobertura. ¿Qué, dónde estoy? En la playa, en Tabarca, ¿no te lo dije? Los Pirineos, no. En Navarra estuve ayer. Ay, dame un momentito que abro la puerta del repartidor.
Viaja sin descanso escuchando Gente Viajera, el programa de viajes que no cierra por vacaciones para seguir llevándote a lugares únicos. Sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía con Carlas Lamelo y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Mañana, mañana quién sabe dónde estaré.
Onda Cero.
Donald Trump amenazó con nuevas sanciones a Rusia y a sus socios comerciales si antes del día 8 no se llega a un acuerdo para solucionar la guerra en Ucrania. No hay ningún acuerdo a la vista y el plazo del ultimátum está a punto de cumplirse. Hoy el enviado de Trump, Steve Witkoff, está en Moscú y ha recibido Vladimir Putin, el presidente ruso, que tan decepcionado tiene a Trump. Corresponsal Xavi Colás.
Las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos se celebran en Moscú. Putin se reúne con Witkoff en el Kremlin. Los medios rusos han publicado imágenes del encuentro, sobre el que hay pocas expectativas. Según algunos medios, Moscú está considerando una tregua aérea con Ucrania como concesión al presidente estadounidense Donald Trump en un intento de evitar las duras sanciones secundarias, unas sanciones que esta vez afectarían a los clientes de Rusia, a los países que le compran, por ejemplo, petróleo y gas. En el Kremlin entienden que esta visita del enviado especial del presidente estadounidense es la última oportunidad para llegar a un acuerdo con Trump y evitar estos vetos. De lo contrario, Trump ya ha dicho que puede imponer aranceles de 3 dígitos a los productos rusos y también a los países que comercian con Rusia.
En este contexto de guerra y de amenazas nucleares, la ciudad japonesa de Hiroshima ha homenajeado de madrugada a las víctimas y a sus familias 80 años después del horror. El lanzamiento de la primera bomba atómica que precipitó el final de la Segunda Guerra Mundial y que se repetiría 3 días después, el 9 de agosto, en Nagasaki. Los supervivientes de aquel dramático episodio lamentan que el mundo no haya aprendido nada de lo que sucedió. Blanca Serrano.
La campana de la paz ha resonado en el Parque Memorial de la Paz en Hiroshima durante el minuto de silencio realizado a la hora exacta en la que Estados Unidos lanzó la primera bomba nuclear contra población civil en la historia, bautizada como Little Boy y que causó la muerte de 70.000 personas en el acto. El primer ministro japonés señala desde el acto conmemorativo la importancia de un mundo sin armas nucleares.
El entorno de seguridad actual es cada vez más complejo. Por eso debemos hacer todo lo posible para lograr un mundo sin armas nucleares. En el marco de tratados sobre la no proliferación, que da el primer paso hacia el régimen internacional de desarme nuclear.
Con motivo de este aniversario, Cruz Roja alerta de que el riesgo de un uso intencional o accidental de armas nucleares sigue siendo terriblemente real actualmente, con bombas hasta 3.000 veces más potentes que las utilizadas sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, que acabaron con la vida de más de 200.000 personas y sigue dejando secuelas por culpa de la radiación.
Buen cartel en el Sonorama Rivera que empieza hoy, por el que pasarán Franz Ferdinand, Art de Bogotá, Viva Suecia, Los Punsetes, Doriano, Miss Cafeína esta noche inaugurando la cita musical referente en Aranda de Duero cada verano.
Para los cuerpos que ven desvanecerse el tiempo escapándose.
Así con el Sonorama Rivera terminamos. La buena música, este rato de radio. En la realización técnica ha estado Gabriela Sánchez. En la producción, Marta Morueco. Volvemos, ya saben, a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
Noticias Mediodía. Onda Cero. María Hernández.